La mañana.
COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Bueno, pues estamos aquí con don José María Galán, médico, gran cacereño, doctor y todo lo que va relacionado con el mundo de los embarazos, de los partos y esa enfermedad de que tiene la madre naturaleza en la mujer. Pues vamos a hablar un ratito con él, porque además él sigue enamoradísimo, don José María, de la vida, de su esposa, de sus hijos y de su profesión. Buenos días, don José María.
Buenos días, Franquete, y buenos días a todos nuestros radioescuchas.
Tiene usted un apellido Galán, y Galán es usted porque siempre que quedamos se presenta usted con eso, con un ratito antes, como se debe de hacer las cosas. Y enhorabuena, porque hoy tenemos un día muy importante, el Día de los Enamorados, y los que somos cacereños, que pertenecemos a la Asociación de las Torres, pues vamos a tener unos acontecimientos artísticos y del buen llantar.
Sí, está programado un concierto de Ortega, el maestro trujillano Ortega, con música lógicamente romántica y con unas acompañado de unas niñas que harán un ballet propio de la canción, de las canciones, y posteriormente pues tendremos una cena
maravillosa,
una cena en Torre de Sande, donde siempre terminamos nuestros actos culturales, y todos ellos relacionados con Cáceres.
Es verdad, que incluso usted si quería la cena, le cuesta un poquito más porque no es socio, pero pueden estar con nosotros perfectamente, ¿no?
En todo, sí, el ensayo, sí, sí. ¿No?
Que el ballet, pues un ballet maravilloso de Isidro Ortega, que está en el Real Musical, en Gómez Becerra, por si le queda todavía alguna entrada, y las niñas son tan educadas que si alguien se queda dormido, bailan de puntilla para no despertarla.
¡Qué sí, detalle! Sí, sí. Muy discretita.
Muy discretita, muy discretita, ¿no? Bueno, doctor, que seguimos enamorados de la profesión, ¿no?
Sí, bueno, es que el hombre es un animal que tiene que manifestar su amor por las cosas, su amor por su compañera, su amor por la vida, su amor por su profesión y su amor por todos los que viven con él en este mundo, que entre todos tenemos que hacer las cosas lo más agradables posible.
Y después se enamoró usted y se casó usted con Gloria, una gran mujer dedicada a los niños, el campo infantil.
Sí, sí, sí. Ya en la facultad pues pensamos hacer otra especialidad que también era un conjunto de actividades. Pensamos ser oftalmólogos, trabajamos un tiempo con el doctor Bartolocci, el profesor Bartolocci, y decíamos, bueno, pues uno hace la oftalmología clínica y otro la oftalmología quirúrgica, y en lugar de oftalmología hicimos ginecología y pediatría.
¿Y cómo ha cambiado los medios que se tiene ahora, los que no se tenía antes? Porque yo me imagino que usted sería uno de los de la trompetilla.
Sí, claro que sí. Yo tengo a gala de ser de los que empezamos utilizando el aparatito aquel, el Sonicai, que se oían los latidos del corazón del niño, pero esto se oía... Era un logro, porque ya a los 3 meses y medio, 4 meses de embarazo, se escuchaba el latido del niño con el Sonicai. Anteriormente utilizábamos la trompetilla, el estetoscopo, y bueno, y era el instrumento que teníamos de uso normal y habitual en todos los hospitales del mundo, porque no había otras posibilidades. Sí hay que decir que anteriormente al estetoscopo, cuando no había ni estetoscopo, pues se hacía una auscultación que se llamaba mediata, que era directamente aplicar el oído del profesional, del que exploraba, en la tripa de la madre, habiendo puesto en medio una sabanilla.
Fíjese, qué cosa.
Y esto era la auscultación mediata, que era una auscultación poniendo el oído directamente en el abdomen de la madre.
Qué cosa. Y desgraciadamente, en los momentos actuales, cuando habla usted de ese corazón que latía, que haya un pulso entre gente, efectivamente, que eso es lo curioso, entre gente viva, que está todavía a favor del aborto, entre gente viva, en el cual nosotros nos alegramos muchísimo que hayan nacido, porque gracias a la vida, ¿no? Pero ahora en algunos países la eutanasia infantil, la lucha del aborto, ¿cómo han cambiado las historias? Luego, ¿quiere decir que cuánto se necesita para saber cada día menos, doctor?
Sí, bueno, en España afortunadamente el tema de eutanasia todavía no, y digo todavía pues porque ya ha habido intentos de introducirlo en los debates. Y sobre el tema de interrupción del embarazo, que es un aborto, es hacer algo por lo cual alguien que está vivo deja de estarlo, pues yo, como defensor de la vida y solamente con una visión científica de la cosa, pues me gustaría decir, para que nuestros oyentes tuvieran un concepto claro de en qué consiste todo esto, me gustaría decir dos o tres palabritas solo, o sea, muy breve. Los hombres tenemos todas nuestras células con una dotación diploide, con dos cromosomas en cada peldaño, diríamos. Hay 23 cromosomas, pues en cada uno hay dos cromosomas.
¿Podría ser un ADN?
No, eso es otra cosa. El ácido de sosis ribonucleico es otra cosa. Pero que nuestras células tienen una dotación doble de cromosomas, es decir, tenemos dos cromosomas del par 1, dos del par 2, como si fueran pares de zapatos.
Correcto.
La única célula del organismo humano que tiene un cromosoma en cada par, uno, no dos, es la célula sexual, el óvulo en la mujer, que produce uno más o menos cada 28 días, y el espermatozoide en el hombre, que se está produciendo de manera continua. Estas dos células no tienen doble, dos cromosomas en cada pareja, solo tienen uno. Bueno, pues, en el caso, por ejemplo, de los niños mongólicos, el síndrome de Down, el error radica simplemente en que en la pareja 1, en lugar de haber un cromosoma del padre y otro de la madre por la unión del óvulo y el espermatozoide, uno de las dos células, en lugar de uno, lleva dos. Y entonces, al resultar el mapa cromosómico de ese nuevo ser, en el par 21 no tienen dos cromosomas, uno procedente del padre y otro de la madre, sino que tienen tres. Uno de uno de ellos y el otro del otro de ellos. Solamente por eso, ese ser ya va a ser un síndrome de Down en toda su vida. Y es síndrome de Down desde ese momento en el que los cromosomas se conjugan. No es fecundación. La fecundación es entrar el espermatozoide en el interior del óvulo. Es conjugación, que es cuando los cromosomas que aporta el espermatozoide del padre y los cromosomas que aporta el óvulo de la madre se colocan por parejas. Y ya en ese momento podemos observar que hay tres cromosomas en la pareja 21. Ese niño es mongólico ya en ese momento. No me importa que lata o no lata. También los que están en parada cardíaca en el hospital, cuando se sacan de la parada cardíaca, han estado sin latir y no han estado muertos.
Claro que sí. Que lo decía el otro día Bertín Osborne, que es la alegría de la casa de estos niños, porque él tiene un niño con problemas, ¿no? Que yo creo que los problemas no los buscamos nosotros, porque el niño, en el caso, por ejemplo, de un niño que yo conozco, que ve en su sillita de ruedas, Diego, pues desde aquí un beso muy fuerte, la familia encantadísima con el niño, ¿no? Y ahora ha muerto también un niño, Manolito, con 40 años, que hizo feliz a toda la gente, y la gente le hizo feliz a él, ¿no? En su sillita de ruedas siempre, son niños
y tenemos, especiales, ¿no? Y tenemos también los que no van en silla de ruedas, pero también son síndrome de Down. Hay un actor en el cine español que es mongólico.
Pues ahí está el ejemplo. ¿Eh?
Hay una cosa clara, y es que a todos los niños que tienen esto, si se les hiciera una encuesta, si ellos hablaran, pues ellos dirían que no estarían conformes con que se les hubiera quitado de en medio.
Claro. Si se tuvieran que manifestar todo lo que no han nacido.
Y además, los padres de los niños que nacen con algún tipo de defecto no son partidarios de que a esos niños se les hubiera hecho esto. Luego, si el que nace y el que lo tiene que atender no son partidarios de ello, pero son simplemente pinceladas que doy para que se tenga una idea clara de las cosas.
Doctor, en plan simpático, yo siempre he dicho que el embarazo es un periodo sin periodo, el embarazo. Sí. Y usted, cuando ha visto nacer a esos niños, ¿cómo lo definiría usted? ¿Como cuando se abre la tierra, cuando nace un niño del vientre de su madre?
Yo, la mayoría de los partos son, afortunadamente, todavía por vía vaginal, pero que también nacen del vientre de la madre, y esos los traemos nosotros con las manos al hacer la cesárea. El nacer un crío es lo más bonito que yo he visto en mi especialidad, y fue lo que me hizo posiblemente dedicarme a esta especialidad. Pero lo veo como lo más bonito en el momento de nacer por vía vaginal. Eso de que la cabeza corone y que vaya él solo, si le dejamos, el crío solo va progresando, claro, impulsado por las contracciones del útero de la madre. Y nada más salir, el crío se echa a llorar sin que le hagamos nada. Qué a veces bonito. Hay que ayudarles, a veces hay que hacerle. Pero pensemos en los partos de otros animales. No hay veterinarios cuando normalmente en los partos habituales de las ovejas, ni de los perros, ni de los caballos, de las yeguas, ni...
Qué maravilla. Yo cuando vi a mi hijo el pequeño, lo vi nacer, cuando me cabrea le digo, si yo llego a saber esto, te entro para adentro, cuando me enfada. Bueno, pues es verdad, de verdad, hay un caso de que había dos del EPE que querían ver un parto y llegaron al médico, dice un hombre bueno así como vos, y dice, ¿podemos ver el nacimiento de un niño? Y efectivamente, cuando nace el niño, lo cogió el médico con las pierninas y le dio en el culo y lloró, ¿no? Y dice una otra, fíjate, una cosa tan chica y la han pegado. Dice que hay que ver dónde se había metido el niño, ¿no? Y es verdad, ¿no? Sí. La mujer va ahora más preparada, psicológicamente, más relajada, hace gimnasia y todas esas cosas, ¿no? Pero ¿qué mérito tienen las mujeres que parían todos los años un chavalín o una chavalina, Que no estaban preparadas ni psicológicamente, porque no había cosa con cosa, ni hacían gimnasia, y todos los años tenían un parto.
Yo he asistido mujeres con... Hubo una época, en los años, 75, 85, en el que era frecuente que tuviéramos en la residencia partos de mujeres que era el séptimo, el noveno, era relativamente frecuente. O sea, que sí que se veía esto. Y luego pues teníamos otras situaciones que...
¿Cuántas anécdotas tendrá usted, no?
Sí, estaba pensando ahora mismo en una en la que una señora que habíamos controlado el embarazo en el hospital y sabíamos que estaba embarazada, pues porque latía dentro un niño y porque no tenía periodos, claro, y dentro podíamos observar cómo la criatura iba creciendo y además de iba creciendo, pues tenía una frecuencia cardíaca normal y de eso. La mujer se quejaba de muchas molestias. No había ecógrafo. Y bueno, pues fue en el momento de sacar el niño del abdomen de la madre, no por una cesárea, porque no tuve que abrir el útero, ya que el niño estaba fuera del útero. Era lo que denominamos un embarazo abdominal primitivo. Es decir, el óvulo había caído del ovario sin ser captado por la trompa y los espermatozoides habían recorrido por el útero la trompa. Y al no encontrarse nadie, siguieron adelante y de la trompa cayeron en cavidad peritoneal. Allí se encontraron con el óvulo, lo fecundaron y allí se originó la placenta. Y el crío, pues, creció dentro de una bolsa amniótica en el interior del vientre de la madre, pero sin haber estado dentro del útero.
¡Qué mundo,
Este caso lo publiqué en Oporto en 1977 y fue algo que costó trabajo hacer creer, porque entonces no teníamos ecógrafo, no teníamos vídeos, y claro que los científicos que me escuchaban era de la Sociedad Hispanolusa de Ginecología, se creyeran lo que yo estaba contando, pues era difícil.
Sí, hablando de esa cosa...
Por cierto, sí. En este caso, hace unos meses he tenido ocasión de hablar con la señora...
¡Qué bien!
De hablar con la señora y de hablar con el hijo, porque... El crío aquel que nació sin estar en el útero tuvo al nacer una patología que era una luxación congénita de cadera, que eso que a los niños se les ponen las piernas separaditas y tal, que precisamente diagnosticó Gloria, mi mujer, y él simplemente tiene como consecuencia de aquella luxación, bueno, pues un cierto déficit al caminar, cojea un poquillo.
Lo mínimo,
pero,
¿no?
Pero por lo demás está sanísimo y vamos, y se casaba unos días después de la reunión que tuvimos.
Sí, sí. ¿Es usted partidario que los padres, los esposos, estén en el parto el día de ese juicio final?
Sí. Hoy, que es cuando se me hace la pregunta, digo sí. Los primeros años de ejercicio profesional, pues yo he trabajado 42 años, en los primeros años no, pero es que no era ningún padre partidario de ello tampoco. ¿Y no por qué? Pues porque a un problema a resolver, que era la situación de la mujer puesta de parto, que había que asistirle el parto, y a veces había cuestiones de dificultad por las cuales la matrona pedía que nosotros estuviéramos allí, porque si el parto es normal, pues lo asiste la matrona, que es una profesional calificada para hacerlo. Pues se daba en alguna circunstancia, cuando el padre era relacionado con la sanidad, pues que había otro problema, y es que se mareaba el padre o ocurrían cosas así. Por eso los padres no querían entrar. Ahora ya, sin embargo, pues la preparación, los conocimientos son distintos y entonces no hay inconveniente ninguno en que, es más, yo nunca he puesto ninguna objeción para que alguien con ciertas garantías pues pudiera estar incluso en intervenciones quirúrgicas.
Sí, señor. Me invitó Ramón. Ramón, su padre tenía el cerebral manso.
Los callos
más ricos del mundo. Bueno, pues me puse una bata blanca, que yo, como tengo tan buena pinta, me decía la gente el doctor. Sí, sí, ¿no? Sí. Digo, no, el doctor es el amigo Ramón, ¿no? Y esa es la historia. Lo que quiero decir es que qué maravilla cuando nacen los niños, porque a pesar de los pesares, gracias a la vida que nos ha dado tanto, ¿no? Esa es verdad. ¿Sufre usted, doctor, cuando ve a una mujer embarazada fumar?
A ver,
sabemos que es muy difícil quitarse tal vicio, ¿no?
Pero yo he vivido una época en la que fumábamos nosotros en la consulta. Y también venían señoras que sacaban su cigarrillo y fumaban en la consulta. Cuando esto se lo digo a los médicos residentes o tal de épocas actuales, pues, ¿pero cómo? Pues sí, pues es que no era considerado como nada malo el fumar. Entonces, ahora ya sí que me parece pues que ni la mujer ni el hombre deben fumar. Yo he sido muy fumador. Yo he fumado más de dos paquetes, he quemado más de dos paquetes diarios. Pero es cierto que poníamos muchas veces el cigarro, nos íbamos a explorar a una enferma o lo que fuera, y cuando volvíamos ya no quedaba nada. Y lo habíamos puesto entero.
Sí, es que el tabaco está para quemarse.
Sí, sí, sí. Pero que digo...
Cuando ve usted a alguna embarazada y tal...
Fumar. Pues lo mejor es que... ¿Cuántos cigarros debo fumar? Los menores posibles.
Ya está.
¿Y cuántos son los menores posibles? Pues mire, ninguno mejor que alguno.
Qué bueno, qué bueno. Y es verdad, es verdad. Que me ha dicho un pajarito, que le van a dar a usted un premio, ¿eh? Ya sabe usted que los pajaritos no dicen ni pío, yo no puedo decir ni pío. Pero me han dicho que vaya usted a Madrid a recoger un detalle bien ganado por su doctor. Y no es coba, ni peloteo, ni nada, es justicia, creo sinceramente.
Sí, es un nombramiento que me ha llegado y sí que hay ya personas que lo saben. Ha tenido a bien nombrarme la Sociedad Española de Ginecología socio de honor de la sociedad.
Muy bien.
Y se nos entrega el nombramiento, vaya, la concesión ya está hecha, pero el día 6 de marzo nos reunimos en Madrid con una fiesta en la sociedad y posteriormente pues una cena de hermandad de todos los socios de honor.
Muy bien. Se acuerda usted mucho de su trabajo, pero de todas las maneras sigue usted con el libro abierto de orientar y de ayudar a la gente cuando le pregunta alguna cosita, ¿no?
Perdón, José Luis. Lo he dicho como poniéndome triste. No estoy triste, estoy contento.
¿Eh? O sea, hombre, claro. Que los premios en vida, ¿eh, maestro?
Que la SECO, que fue donde, que es la Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología, se me nombre con la aportación, además, de la Sociedad Extremeña de Ginecología, de la que soy fundador, socio fundador, pues que se me nombre socio de honor, para mí es un honor y es algo que me... Y que doy las gracias a quienes se han acordado de mí para hacerlo.
Los regalos, la caja de bombones como la que se va a llevar usted en nombre de Sánchez Cortés, los ramos de flores, todo en vida, los títulos en vida, los premios en vida, los reconocimientos en vida. En vida hay que estar aquí en la radio, que ayer fue el día de la radio y nos ha felicitado usted, ¿no?
Sí, sí.
Esa es la verdad. Antes de poner un tema dedicado precisamente al tema que estamos hablando, rizando el rizo, nos ponga usted y nos aclare usted una pregunta que muchas veces me la dice la gente. La gente cree que los que estamos en la radio tenemos que saber de todo. Yo tengo algo de idea, ¿no? La diferencia de mellizo, la diferencia de gemelo. Yo me imagino que los gemelos están en la misma bolsa.
Bueno, la diferencia de mellizo o de gemelo, uno es aquella gestación que se produce porque se han fecundado dos óvulos. O sea, se ha fecundado un óvulo de un ovario y el otro de otro ovario, o dos óvulos, no tienen por qué ser de distinto ovario. Se han fecundado dos óvulos, y otro es porque se ha fecundado un óvulo y en la primera partición se ha hecho una división total de ello, y entonces se han formado otros dos nuevos individuos.
Ah, claro, claro, claro. Lo que se parecen son los gemelos.
Los gemelos y los mellizos son, pues, porque pueden ser incluso un niño o una niña.
Correcto. Pues ya está, ya no lo aclara usted. Esto está más claro que el consomé de un asilo, ¿eh?
Y pueden tener incluso, porque son genéticamente distintos, esa sería la diferencia fundamental. Unos son genéticamente idénticos y otros son genéticamente distintos.
Muy bien. Doctor, que muchísimas gracias por todo. Vamos a escuchar, yo creo que después nos dará un tiempo para despedirnos, porque hoy estamos con muchas actividades. Enamorado de la vida y enamorado de tantas cosas, sigue usted enamorado de su trabajo, que vivió usted de su trabajo y vivió usted para su trabajo, las dos cosas, ¿no? Las
sí,
dos
sí,
cosas.
Sí.
¿Cuántos años tuvo usted de doctor?
Pues 42, 43.
Muy bien. Ya era yo pequeñino y bajaba la Ronda del Carmen, le veía yo a usted por allí, en la Ronda del
Carmen,
que vivía usted en la
Protegida. Yo vivía en la Ronda del Carmen.
Sí, señor, sí, señor. En la época de Contiña y toda esa gente.
Una calle muy radiofónica, porque allí fue donde estaba Radio Cáceres.
Sí, señor, abajo en el 18 de julio.
Sí, donde luego estaba el 18 de julio.
Sí, sí, señor. Y buenos cantores como Luis Regidó y tanta gente, ¿eh? Por lo menos bueno, paseaba pues, por Ronda del Carmen.
Sí, 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 ¿eh? Sí, sí. Luis Regidor vivía
en
Reyes Huerta. Sí.
Sí, señor. ¿Cuántas historias? Estaba la carbonería Macario, la panadería de Marque, Carrión, Mosquete, toda esa gente, ¿no?
Claro. Ay, y la carpintería del señor Pérez.
La carpintería del señor Pérez. Sí, señor. Y más abajo el kiosco de Pérez.
Y Contiña.
Sí, señor. ¿Cuántas historias? Bueno, porque sigan cantando los niños, porque eso significa que le hemos dado vida. Le hemos dejado de nacer y no de cortarle la trayectoria. Que canten los niños, Miguel Ángel, que están todos ahí deseando.
Pero no solo darles vida, vida grata de vivir.
Muy bien, sí. Si hacemos un bien, que lo hagamos bien.
Esto es.
Los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para
los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor.
Bueno, ya saben ustedes que las Navidades no es Navidad porque lo digan los grandes almacenes, es Navidad porque nace el niño Dios. Y me estaba contando una historia preciosa que no lo tiene que resumir, pero la escuchan ustedes. San Valentín no porque lo digan los grandes almacenes, que existió, ¿no?
No, no, San Valentín existió en el siglo III, era un sacerdote romano que casaba a los romanos jóvenes a los que les estaba prohibido el matrimonio y otras cosas, para dedicarse al ejército. Eran muy guerrilleros los romanos y querían llevarse a todos los jóvenes a guerrear. Y él los casaba. Entonces le sancionaron, terminaron aniquilándolo y una niña que él consiguió que viera, pues fue su primer milagro. Y esta niña pues plantó un almendro en la tumba donde habían entrado a San Valentín, que había sido ajusticiado.
Y de ahí viene el árbol del amor.
Sí.
Qué bonito, el árbol del amor. Pues que pasen ustedes un día maravilloso. Y el doctor, igual que Miguel Ángel Franquete, seguimos enamorados de todos ustedes por escucharnos miércoles, jueves y viernes. Que Dios y San Valentín le bendiga. Gracias, doctor.
Muchas gracias a vosotros y feliz día a todos.
Y camino de Madrid pronto a recoger el premio. ¡Qué maravilla! ¡Las cosas en vida! ¡Adiós, Miguel Ángel!
Está